4:32. Bienvenidos. Esta es la sintonía de Copa más Málaga y esto comienza ahora. Es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este martes 23 de marzo con muchas cosas que contarte, siendo martes. Es un programa muy ecléctico donde hay un poquito de todo, así que vamos a ir desgranando todas esas cosas una por una. Antes de nada vamos a echar un vistazo a la página web de Cope Málaga, donde a esta hora, si miras en ella, puedes encontrar, entre otras cosas, los datos actualizados del COVID-19. Málaga registra otros 5 fallecimientos por coronavirus en un día con 161 contagios. Este miércoles, por cierto, se retoma la vacunación con AstraZeneca, priorizando a trabajadores de actividades esenciales entre 55 y 65 años, según anunciaron desde la Junta de Andalucía. Esa es una de las noticias que puedes leer en la web de Cope Málaga a esta hora de la tarde si le echas un vistazo. Lo mismo que también puedes echar un vistazo a una noticia que tiene que ver con una paciente de cáncer, o por lo menos que fue tratada de cáncer y que luego resulta que no tenía. Confiesa que ha llorado mucho. Se llama Manuela García y acaba de recibir una indemnización de 10.000 euros, cantidad que considera insuficiente, pero que no va a recurrir para pasar página. Pues esa historia la tienes también en la web de Cope Málaga si le echas un vistazo a esta hora de la tarde. Lo mismo que también tienes información sobre nuestro maravilloso concurso. Concurso en el que queremos averiguar cuánto sabes de Málaga. Ya sabes que seguimos previando aquí en esta casa los oyentes que mejor conocen Málaga. Tienes que responder a un sencillo test. Entras en el sorteo de 2 noches de hotel para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, en la provincia de Málaga. Si aciertas las 7 preguntas, entras en ese sorteo. Y para optar al premio, pues evidentemente tendremos que elegir el correo tuyo, tu nombre y tus apellidos. El concurso en esta sexta edición lo patrocina Benítez Materiales de Construcción en el Arroyín de la Torre. Y puedes participar hasta las 11 de la noche del lunes, día 29 de marzo, del lunes santo. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas lo vamos a realizar el martes 30 de marzo y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través de las redes sociales, de nuestra página web y de la programación local de la cadena COPE en Málaga. Así que ya sabes, entra y participa.
Como yo te quiero. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ven a Calle Larios. Sal al encuentro de nuestras hermandades y cofradías. Vive la Semana Santa como siempre, como nunca. COPE Málaga saca los tronos a la calle en una gran exposición con las mejores imágenes de nuestra Semana de Pasión.
Patrocina Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Ayuntamiento de Málaga.
Colaboran Navarro Hermanos, Mascom Supermercados, miaceiteadomicilio.com, Colegio Administradores de Fincas, Renault Taermo, Ayuntamiento Laurín el Grande.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:36. La verdad es que no ha sido un año propicio, ¿verdad?, para celebrar el 150 aniversario del teatro de nuestra ciudad, del teatro por excelencia, del Teatro Cervantes. Pero, en fin, a pesar de la pandemia y que esas alaracas o esas celebraciones hayan resultado poco más o menos que recortadas de alguna manera, pues de vez en cuando hay que reconocer que sí hay actividades que reconocen esos años de vida de ese Teatro Cervantes. Y esta mañana se ha presentado un libro que de alguna manera también sirve para conmemorar ese aniversario. Un libro que se llama Málaga 1833-1885, los contrastes de una ciudad en transformación. Y claro, habrá mucha gente que se pregunte lo mismo que yo. Si son 150 años de aniversario del Cervantes y este libro se centra en esas fechas, entre 1833 y 1885, ¿a qué se debe? Pues lo mejor es preguntarle al historiador y autor del libro, don Manuel Morales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué nos centramos en el libro entre esos dos años cuando lo que estamos celebrando son 150 años de vida del Cervantes?
Sí, efectivamente, es una pregunta normal. Pues le explico. Las primeras reuniones que mantuvimos Juan Antonio Vigar como responsable del teatro y yo de cara a la realización de este libro, pensamos en su momento que mejor que hacer una historia del teatro como tal, era historiar la Málaga que vio nacer el teatro, es decir, la Málaga que vio nacer el teatro en 1870, cómo era a mediados del siglo, y sobre todo quienes estaban detrás del teatro, los promotores del teatro, que habían nacido prácticamente en ese tracto temporal, ¿no? El por qué esas fechas concretamente, bueno, pues hay determinados hitos que así lo indicaban que era lo mejor, tanto en el plano estrictamente local, puesto que estábamos hablando de historia de las ciudades, como en el plano nacional. En el 33 muere Fernando VII, monarca absoluto, y a partir de ahí se instaura el liberalismo con todo lo que eso presuponía. Libertades, pues por ejemplo, va a florecer la cultura, va a florecer y se va a reconocer la libertad de imprenta, la libertad de opinión, vuelven los exiliados políticos que estaban diseminados pues, por países como Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, renace la prensa tras la muerte del monarca absoluto, por tanto parecía que era una fecha lógica, ¿no? Y en el caso de Málaga, el 33 también, pues el punto de partida de la moderna siderurgia, ¿no? Es decir, que había, y por tanto de la industrialización de la ciudad y de la provincia. Había, por tanto, bastante acuerdo en ese sentido. Y la fecha final, pues también tiene simbolismo en ambos planos. En el ámbito nacional, probablemente, o sin probablemente, lo más elocuente fuese precisamente el hecho de que ese año muere el monarca Alfonso XII, concretamente, ¿no? Pero se declara en toda España ese mismo año 85 una epidemia de cólera, que afecta además a Málaga en buena medida. Y después, en el plano concretamente local, de nuevo viniendo a Málaga, esos años 84-85 son años en los que se agrava la crisis económica que venía padeciendo Málaga desde mediados de la década anterior. Si los años 30-40 fueron de desarrollo económico, desde mediados de los 70 se entra en crisis paulatinamente y a partir de los primeros 80 se agrava. Y se agrava como consecuencia también de un fenómeno que va a ser la irrupción de la filosera, a partir del año 78 concretamente, ¿de acuerdo? Y en definitiva, a finales del 84, precisamente celebrándose una representación el 31 de diciembre del 84 en el Teatro Cervantes y con toda una serie de actividades propias de esa fecha de Navidad, tiene lugar un terremoto que afecta a la provincia de Málaga, a la provincia de Granada, y se repite, los temblores se repiten en la semana siguiente, 85, y por tanto pensábamos que eran las fechas idóneas, ¿no? Esa es la explicación.
Perfecto, perfecto, pues absolutamente explicado. Quien lea ese libro acotándolo a esas fechas va a entender por un lado el por qué se hizo el Teatro Cervantes y por otro lado va a entender los acontecimientos que rodearon a la Málaga de esos momentos.
Sí, yo creo que es fácilmente comprensible. El libro se estructura a partir de distintos capítulos, 5 capítulos, una introducción, un epílogo a modo de conclusiones, y ahí, puesto que se trataba de ver, de estudiar la historia de Málaga, pues se pasa a revista, se analiza los aspectos políticos, la vida política de Málaga, la vida social, la vida cultural. Hay un capítulo dedicado específicamente también a la vida teatral y más concretamente a algunos epígrafes del Teatro Cervantes. Por tanto, sí que a medida que vaya avanzando en la lectura de los distintos capítulos, se va a ir haciendo de alguna manera a la idea de cómo era la Málaga del momento, ¿no? Efectivamente.
La verdad es que interesante este libro, que se puede adquirir normalmente en librerías. Es un libro específico para una celebración como esta y solamente unos privilegiados van a tener acceso a él, ¿o cómo va a ser, Manuel?
Que yo sepa, yo por la noticia que me han dado, se iba a distribuir en la librería. El propio Cervantes no tiene, o lo iba a vender también, se podía adquirir en las taquillas, pero la noticia que me habían llegado es que se iba a distribuir en las principales librerías de la ciudad también, con lo cual cualquiera acercándose bien a las taquillas de teatro o bien en cualquiera de las librerías seguramente que puede acceder al mismo, puede contar con él.
Fenomenal. Pues ya sabéis, Málaga, 1833-1885. Ese es el periodo que aglutina este libro, donde habla fundamentalmente de esos contrastes de una ciudad en transformación, como nos ha contado su autor Manuel Morales, y donde vamos a entender no solo lo que rodeaba a Málaga y al Teatro Cervantes en esas fechas, sino también vamos a entender el por qué en esas fechas o esas fechas fueron fundamentales para la creación de un espacio escénico como el Teatro Cervantes. Y ahora que estamos celebrando su 150 aniversario, pues es el mejor momento para poder descubrirlo. Manuel Morales, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Igualmente. Hasta luego. Y un libro que celebra el 150 aniversario del Teatro Cervantes. Vamos hasta ahora, 4:43, a hablarte de moda, de la Semana de la Moda, que se va a celebrar en Málaga y además va a tener un escenario único. Ya te avanzábamos algo hace una semana o dos, si no me equivoco, pero hoy queremos ahondar en la presencia de Málaga y en la presencia de los especialistas en moda malagueña en esa Semana de la Moda que se va a celebrar aquí y en el escenario, como te decía, idílico del Teatro Romano. Juan Carlos Maldonado, vicepresidente de la Diputación, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos aquí la Semana de la Moda, que parecía que durante la pandemia no se podían organizar cosas, es verdad, pero es posible organizar las cosas sin ningún tipo de problema, ¿verdad?
Bueno, sí, evidentemente dentro de las restricciones que la pandemia exige, sobre todo en la seguridad sanitaria, pero con esa gana, con esa necesidad, ¿no?, de retomar de alguna manera la normalidad, porque hay sectores como la hostelería y también el sector de la moda, el sector textil, que lo está pasando muy mal y es necesario ya, evidentemente, llevar a cabo este tipo de iniciativas, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, se va a hacer todo en el Teatro Romano de Málaga, concretamente el día 25 de marzo, este jueves. Se va a coger durante toda la jornada, prácticamente, hasta 8 desfiles más o menos. ¿Por qué se ha elegido un escenario tan peculiar como el Teatro Romano para una cosa tan moderna, probablemente, como sea exponer las últimas creaciones de los modistos y modistas malagueños?
Bueno, porque de alguna manera Málaga es verdad que representa vanguardia, tendencia, el mundo de la moda, el talento se expresa como una oferta interesante en todo el mundo por esa vanguardia que representa Málaga, pero también no tenemos que obviar aspectos tan importantes como nuestra cultura, sobre todo por esa oferta turística tan amplia que representa la provincia y Málaga capital, ¿no? Por eso se ha querido unir a esta iniciativa de moda, pues se la ha querido unir a ese contexto histórico cultural que representa el Teatro Romano y el centro de Málaga, porque de alguna manera también pues enlazamos con lo que desde Málaga se está llevando a cabo en esa oferta cultural, para que toda nuestra oferta, toda Málaga, pues se defina como un destino turístico y también como una oferta en producción pues lo más atractiva posible, ¿no?
Málaga de Moda es una de los objetivos fundamentales de la Diputación Provincial de Málaga, es una de esas marcas promocionales de la Diputación Provincial, y dentro de esa marca de Málaga de Moda hay 8 firmas malagueñas que van a ser un poco las que estén en el escenario. ¿Cómo se va a organizar todo? Quiero decir, antes hablaba de los protocolos COVID para ese desfile, etcétera, pero ¿cómo se va a organizar tanto para los que van a presentar la moda como para los que quieran acercarse a ver por dónde van los tiros?
Bien, el acceso a lo que es el ámbito de las pasarelas, evidentemente está limitado, no puede haber público. Sí se va a dar la posibilidad de influencers que estén presentes, sobre todo para dar esa proyección en las redes, también a través de los medios de comunicación, poder darle difusión, y también el espacio que está en el entorno del teatro, pues va a dar la posibilidad también a que el público malagueño sea partícipe y pueda disfrutar del mismo, ¿no? estas consecuencias del COVID limitan mucho, pero también en ese contexto pues hay posibilidades de aprovechar la nueva tecnología, lo virtual, para darle esa proyección que al final es el motivo que nos anima a llevar a este tipo de iniciativas, como he dicho anteriormente. Habida cuenta de que desde Diputación somos muy conscientes que el sector textil en nuestra provincia es muy necesario. Málaga ha sido una potencia textil. Tenemos que recuperar ese sector, porque también se suma a otros sectores como el turístico, la gastronomía, y poder, en definitiva, generar riqueza, empleo y luchar contra la despoblación en los pueblos del interior. Y en ese sentido, nosotros hemos potenciado a través del Plan Málaga ayudas importantes para el sector, más de 2 millones de euros en ayudas directas. Pues significa una tabla de salvación, pero sabemos que es insuficiente. Por eso es tan importante también, además de estas ayudas para el sector y también para autónomos, que otros 2 millones de euros se destinaron, poder trabajar en lo que es la formación para que la industria textil sea competitiva y pueda profesionalizarse para hacer, en definitiva, viable y que se mantenga el empleo a lo largo del tiempo, y también incidir en la promoción. Por eso la presencia en esta iniciativa, en estos eventos, pues es la razón de ser de esta marca promocional Málaga de Moda, que de alguna manera pues viene a ser en el mundo textil como sabor a Málaga en el aspecto gastronómico. Y en ese sentido, pues el calendario de actividades, conforme se vaya renovando la posibilidad de realizar eventos y presencia en ferias, iremos retomando esa normalidad para que nuestros diseñadores, que ahora evidentemente están muy mermados en su producción y en su diseño, porque no hay ferias, no hay eventos para poder exhibirlo o venderlo, es importante que arranquemos con restricciones, pero que arranquemos la maquinaria para cuando ya esto se normalice y la vacuna, y afortunadamente parece que salud cada vez más cerca, pues esté la maquinaria engrasada y que pueda responder a las demandas del mercado.
Ojalá sea así, ojalá sea de esa manera. El sábado 27, el Teatro Romano va a ser el escenario de Málaga de Moda. Además, en un fin de semana hay una fecha muy especial, ¿no? Porque estaremos justamente el día antes del Domingo de Ramos, del inicio de la Semana Santa, sin desfiles procesionales, pero con Semana Santa en definitiva, con un montón de actividades que vamos a tener aquí en la capital. Así que será una buena manera de dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa, con un día dedicado exclusivamente a la moda malagueña en el Teatro Romano. Pues Juan Carlos Maldonado, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros por recoger esta iniciativa y, sobre todo, pues nada, animar a los malagueños a que sigan esta presencia de nuestros diseñadores, estas colecciones, que en definitiva es también orgullo de la tierra y buen hacer, y sobre todo esa proyección que nuestra tierra, también apelando al kilómetro cero, no solo gastronómico, sino también en el propio sector textil, a animar a los malagueños a que consuman Málaga, a que se pongan Málaga, y que en definitiva pues ayudemos entre todos a salir de esta.
Efectivamente, es lo que deseamos. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Adiós.
Once minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Si no lo has hecho, deberías hacerlo, y si lo has hecho, deberías hacerlo más. Pasar las puertas de acceso al Museo Carmen Thys en Málaga es una auténtica delicia, una auténtica maravilla, por lo que uno va a encontrar allí, que sin duda alguna merece la pena ver en toda su inmensidad. Y ahora más que nunca, porque el Museo Carmen Thys está de celebración. 10 añitos, nada más y nada menos. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Yo ya no me acuerdo de aquellos primeros momentos del Carmen Thys. Tendría que echarle la memoria atrás para recordar hace 10 años cuál fue aquella primera exposición que pude ver en el Museo Carmen Thys de Málaga. Pero sin duda alguna han sido 10 años con sus altibajos por aquello de la pandemia, evidentemente, y esas obligaciones de cerrar al público, pero con la presencia en Málaga tan importante como un espacio museístico de esta categoría. Lourdes Moreno, directora del Museo Carmen Thys en Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludarte, bueno, y a tus oyentes también.
Bueno, ¿vas a soplar velitas mañana o qué?
Sí, mañana estamos de celebración dentro de lo que la situación lo permite, pero bueno, son 10 años intensos, emocionantes, de mucho trabajo, y son 10 años que también se los debemos al público que ha visitado el Museo Carmen Thys en Málaga, con más de 1,5 millones de visitantes, una parte proporcional muy importante de Málaga, del resto de España, también de Europa, y se lo debemos a todos los que han colaborado con la institución, ¿no? Con los especialistas, conferenciantes, comisarios de exposiciones, colaboradores en general, todos los que han hecho posible pues que el museo haya pasado esta travesía, incluidos también, por supuesto, quienes lo pusieron en marcha, que no fueron otros que la baronesa Carmen Thyssen y el alcalde de Málaga, ¿no?
Está claro. Mañana vais a celebrarlo, como decíamos, soplando las 10 velas de rigor por ese 10º aniversario, pero también con una jornada muy especial para el público en general, porque mañana vais a tener jornada de puertas abiertas, ¿no?
Efectivamente, mañana están invitados todos aquellos que quieran acercarse por el centro de Málaga, por el Museo Carmen Thyssen Málaga, pues abrirá sus puertas de forma gratuita para celebrarlo. Por la mañana tendremos una rueda de prensa, un encuentro con los amigos de prensa para contarles cómo han sido estos 10 años en los que hemos hecho pues 36 exposiciones distintas, 32 publicaciones, que habla también de una línea editorial como seña de identidad de la institución para dar a conocer, ¿no?, los proyectos que hemos ido desarrollando, y también pues el área educativa, que es un área que pone en marcha numerosos proyectos, muchos de ellos para la ciudad, para grupos en riesgo de exclusión social, como puede ser o grupos especiales, como puede ser Correspondencia, que es en colaboración con el Hospital Universitario de Málaga, el proyecto MAPAS, que está realizado con CEAR, con el Centro, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el proyecto AZUL, que son para niños y niñas con trastorno del espectro autista. Junto a ello, actividades de tiempo libre, arte en movimiento, colaboratorios para jóvenes, ciclos de conferencias, artes vivas, conciertos. Un museo en ese sentido que ha hecho de la vinculación transversal entre las diferentes artes pues una de sus banderas.
Lourdes, en 10 años de vida del museo ha habido, como tú decías, más de 30 exposiciones que se han desarrollado ahí, más allá de la colección permanente, evidentemente, que se puede ver prácticamente en cualquier momento. ¿Cuál dirías tú que ha sido el hito más importante del Carmen Thyssen en estos 10 años de vida?
Eso es difícil.
Claro.
Porque, claro, uno desarrolla los proyectos con mucho afecto.
Te lo voy a hacer la pregunta de otra manera, si te parece, Lourdes. ¿Cuál ha sido el proyecto o la exposición que habéis montado de la que te has sentido más satisfecha?
Pues, sí, de otra manera, pero es igual. La respuesta es la misma.
Claro.
Le has dado la vuelta, pero no vale. Bueno,
no vale.
A ver, no, son muchos, pero mira, para decirte, por ejemplo, ahora mismo, tenemos un proyecto por todo lo que significa, ¿no?, que se llama Emblemas, que es un proyecto que habla de esa postura transversal del Museo Carmen Thyssen y del equipo que lo lleva a cabo. Un proyecto que ha investigado, que ha tomado como base 4 obras emblemáticas de la colección del museo, que es nuestra piedra angular, es el corazón de la institución, y sobre la que artistas de Málaga han creado un proyecto sonovisual con música, con imágenes, trabajando sobre obras de Sorolla, de Ramón Casas, de Julio Romero de Torres y de Zurbarán. Y es algo completamente bellísimo, sorprendente ver cómo obras del pasado siguen comunicándose con artistas del presente. Pues todo lo que significa este proyecto, pues me parece que es digno de mencionar, y porque los visitantes de Málaga, o los visitantes o los habitantes de la ciudad, pueden ahora mismo conocer este proyecto, ¿no? Y luego pues otros del pasado, pues la verdad que las exposiciones que han sido de producción propia, hemos creado un equipo de trabajo en el museo que genera esos proyectos, estando muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y a otras cuestiones que se plantean en el debate artístico varias posiciones bellísimas, la última de ellas incluso relacionada con lo que estamos viviendo, como sabes, porque se llamaba, ya no está en el museo,
Máscaras,
¿no? Mm-hmm. Metamorfosis de la identidad moderna, ¿no? Y luego, pues, también me siento especialmente vinculada, y yo creo que forma parte de la idiosincrasia del museo, pues, el programa educativo, un programa que es diverso, que pretende llegar a públicos muy distintos, a públicos pues de la comunidad universitaria, jóvenes en tiempo libre, familias. Creo que intentamos abarcar un gran espectro, ¿no?, desde la población, y en ese sentido es como el ancla que nos sujeta a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y la que conecta ese corazón que te he dicho antes de la colección con la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no se puede quizá destacar un solo proyecto, sino que todos conforman la esencia de lo que es el museo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que cualquier proyecto y cualquier exposición que se monte en el Carmen Thyssen es digna de ver, sobre todo por el espacio escénico en el que se encuadran las exposiciones, ese maravilloso palacio donde se encuentra ubicado el museo, y luego evidentemente por la categoría de las obras que vamos a poder ver en cada uno de esos proyectos. Pues mañana cumple 10 años, o lo van a celebrar por todo lo alto, no solamente soplando 10 velas y comiendo tarta casi con toda seguridad, sino también abriendo las puertas al público en general para que los malagueños y los que estén por aquí mañana puedan celebrarlo con este espacio museístico de nuestra ciudad. Lourdes, felicidades por estos 10 años de vida. Como se suele decir en estos casos, que cumpláis muchos más y que yo lo vea, ¿eh?
Exacto. Bueno, yo diría que larga vida.
Larga vida, ¿no? Sí, efectivamente.
Exacto. Y muy bien. Al público también, muchísimas gracias por su compañía, por compartir con nosotros pues tantas vivencias y acoger nuestros proyectos con especial entusiasmo. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Hasta luego. Enhorabuena.
Hasta luego.
Escasamente un minuto para llegar a las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo, y después volvemos otra vez a contarte más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas. Por cierto, que hemos hablado del 10º aniversario del Carmen Thyssen, pero esta semana no es el único espacio museístico que cumple años. Hay otros dos más, el Pompidou y el Museo Ruso. De eso te vamos a hablar también esta tarde, a vuelta de la información de España y el mundo. No te vayas, hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos en la sintonía de Cope más Málaga y hasta las 6 de la tarde vamos a continuar juntos contándote más cosas que tienen que ver con nuestra capital y provincia. Te decía antes que el Museo Carmen Thyssen está de aniversario, cumple 10 añitos en este día, en este miércoles, y esta semana también va a ver el cumpleaños de otros dos espacios escénicos de nuestra ciudad. Por cierto, que te quiero contar una cosa que tiene que ver con un concurso de tronos que tenemos dispuesto para todos los oyentes en nuestra web. Ya sabes que COPE Málaga desde ayer ha sacado los tronos a la calle con una gran exposición y tú puedes participar en un concurso eligiendo la mejor fotografía. Los participantes podrán entrar en un sorteo en el que optarán a un premio que entrega COPE Málaga, que consiste en pasar un fin de semana de 2 días, noche del viernes y sábado, en el complejo turístico La Garganta, y además 2 entradas para el Caminito del Rey. Los participantes lo que tienen que hacer es elegir la fotografía que más les guste o más le guste de las que están expuestas en la calle Hilario. Entre los que hayan elegido la fotografía más votada, pues vamos a elegir al que se va a llevar al final ese premio. Así que ya sabes, es nuestro concurso por aquello de que estamos sacando los tronos a la calle en una Semana Santa tan atípica como esta. Parecía que no iba a haber tronos en la calle, pues nosotros lo hemos hecho posible. Bueno, dicho esto, vamos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad de Málaga capital y provincia. Y para eso está aquí Andrés García para contárnoslo todo. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy las cifras de la pandemia vuelven a subir. 5 fallecidos en Málaga en un día, con 161 contagios, y la tasa de incidencia apenas varía en la capital. Se sitúa en 72 casos por cada 100.000 habitantes y sube levemente en la provincia hasta los 82 casos. En los hospitales hoy hay 182 personas ingresadas por coronavirus. Sube en un paciente esa cifra, y en UCI se pasa de los 34 pacientes ingresados de ayer a los 32 de hoy. Y a partir de este martes, los trabajadores de actividades esenciales, como profesores, policías o empleados de ayuda a domicilio, comenzarán de nuevo a recibir llamadas ofreciéndoles ponerse la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Mañana se retoma la vacunación con una novedad importante. Van a recibir las dosis de AstraZeneca personas de hasta 65 años. Se amplía la edad y se va a priorizar a quienes tengan entre 55 y 65. La delegada de la Junta en Málaga es Patricia Navarro.
Los lugares de vacunación pues van a ser fundamentalmente Teatinos, El Cónsul y La Roca, y los centros de salud, donde ya pues se irán llamando a las personas que quedaron pendientes tanto de la primera dosis como también de la segunda, y como saben, porque ya se ha anunciado también, de esos colectivos que han sido ya vacunados con AstraZeneca, se va a ampliar el tramo de edad de 55 a 65 años.
En Málaga, entre esta vacuna, la de Pfizer y la de Moderna, hay 217.000 personas que han sido vacunadas, y de ellas 78.000 que han recibido ya las dos dosis. Y hoy estamos contando una historia, por cierto, la puedes encontrar en la página web de COPE Málaga, la historia de un error de diagnóstico poco habitual. A una paciente malagueña le diagnosticaron y le trataron un cáncer que no tenía. El Servicio Andaluz de Salud fue condenado por ello y la paciente acaba de cobrar una indemnización de 10.000 euros. Los hechos se remontan al año 2010. Durante un preoperatorio, a Manuela le detectaron una mancha en el pulmón derecho, así que la trataron durante 9 meses en el servicio de neumología del Hospital Clínico. Pasado ese tiempo, la mancha no había desaparecido, así que le siguieron haciendo pruebas y le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis. Entonces comenzó un tratamiento de quimioterapia paliativo porque supuestamente la enfermedad estaba muy avanzada.
Tengo los puntos de la radioterapia que me hicieron, varias sesiones de quimioterapia. Perdí 25 kilos, me quedé en silla de ruedas por pérdida de masa muscular.
Ese tratamiento le empeoró otra enfermedad porque la medicación era incompatible con la quimio, y tras varios meses, además, decidieron extirparle una parte del pulmón derecho, una biopsia que acabó revelando que la paciente ni tenía cáncer de pulmón ni nunca lo había tenido.
Me deciden operar en el 2013 con resultado de que nunca tuve cáncer, solo la cicatriz de una tuberculosis mal curada. Eso es lo que yo tenía, tuberculosis mal curada. Y yo no quería vivir, porque de la manera que estaba...
Por los daños físicos y psicológicos, esta mujer denunció al SAS a través de la Asociación El Defensor del Paciente, y ahora ha sido indemnizada con 10.000 euros, una cantidad que la afectada considera insuficiente por el sufrimiento que padeció durante 2 años, pero no va a recurrir, como explica el abogado de la asociación, Damián Vázquez.
El daño moral tan grave que se le ha causado, y además también físico, a esta paciente, debe ser indemnizado en una mayor cantidad, y además nosotros la demanda solicitamos un mayor importe. Lo que pasa es que aquí el juzgado no lo ha admitido, y la paciente en este caso lo que quería era pasar página, no quería seguir ya luchando con este tema, y nos dio instrucciones a Vázquez, abogado en este caso, de que no recurriéramos a una apelación.
y hoy hemos conocido una buena noticia, sobre todo para aquellos que van a Sevilla o vienen de Sevilla hacia Málaga en el tren convencional, en el barato, no en los más caros, porque hoy se ha dado un paso definitivo para que el tren vuelva a circular entre Sevilla y Málaga de forma directa sin que los pasajeros necesiten hacer trasbordo en autobús entre Pedrera y Osuna. La Junta ha autorizado en el Consejo de Gobierno una concesión de manial al Estado del tramo de vía que fue cerrado tras las inundaciones de 2018 y que llevaba reparado y listo para entrar en servicio desde 2019. Adif, empresa del Estado, exigía a la Junta que le transmitiera la titularidad de ese tramo de unos 9 kilómetros para incorporarlo a la red ferroviaria del Estado, algo que se ha autorizado hoy a cambio, eso sí, de 36 millones de euros. Mientras se formaliza la transmisión patrimonial, Adif ya puede poner en funcionamiento ese tramo que contempla el trayecto, como decíamos, entre Málaga y Sevilla. Y por último te cuento, Pedro, que la Fiscalía de Málaga solicita 6 años de cárcel para un hombre al que acusa de apuñalar a otro en plena calle de la capital sin que existiera una pelea previa. Los hechos sucedieron en agosto de 2017 cuando la víctima estaba en una calle de la ciudad y, según la Fiscalía, el acusado se acercó y, por sorpresa y sin mediar palabra, la apuñaló en varias ocasiones. A consecuencia de esas agresiones, sufrió múltiples heridas en el tórax y abdomen que requirieron de tratamiento y curaron en 10 días. No eran heridas graves. Para el fiscal, se trata de un delito de homicidio en grado de tentativa. Además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 7 años, el Ministerio Público solicita que el procesado indemnice a la víctima con 900 euros por las lesiones y 2.000 euros por las secuelas. Esto además de la petición de 6 años de prisión.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora de la tarde. Toda esa información y más la tienes actualizada, como siempre, en la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde y 17 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Proinco y Previsión Médica Seguros.
Aprovecha este momento y si vas a comprar un colchón o sofá, hazlo ya en Ensueños del Sur con Renueva Ensueños. Te retiran tu viejo colchón o sofá dándote hasta 150 euros. Ensueños del Sur, en Avenida Velázquez 85 y Calle La Unión 49.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales? Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hablemos un poquito de espectáculos, que viene bien, ¿verdad? Poder acudir a sitios donde hay actividad teatral, actividad musical en nuestra ciudad en estos días. Y, hombre, si no puedes ir, pues siempre está lo que se llama el streaming, ¿no? Que es poder verlo en vivo, en directo, a través de los canales pertinentes, sobre todo de YouTube y todas esas cosas. Bueno, pues te cuento esto porque el María Victoria Atencia va a coger un espectáculo que me cuentan que está basado en la casa de Bernarda Alba, la de Federico García Lorca. Y, hombre, por el nombre, en principio no parece que tenga mucho que ver, pero seguramente que nos va a contar cuáles son los motivos por los que se basa en este espectáculo, mejor dicho, en la obra de Lorca, la directora de la compañía Alba Dulaque, que es Ángeles Vázquez. Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué lío de lengua me he hecho. Entre Ángeles, Albadulaque, Leonel Vázquez, y por Dios, bendito.
Y ya porque no hemos hablado del título, ¿verdad?
Efectivamente. Genoma B, que así se llama. Ese, que es a donde yo quería llegar, ¿verdad? Lo de genoma. Porque ahora tú dices, vale, Albadulaque estrena en el Mayo Victoria entera atención a Genoma B. Y tú dices, vale, muy bonito. Estamos hablando de teatro transgresor, de teatro contemporáneo y tal. Y ahora dice, no, está basado en la casa de Bernarda Alba. Dice, ahí va. ¿Y qué tiene que ver ese título con la casa de Bernarda Alba? Directora, bueno, Ángeles, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro?
Es como una vuelta de tuerca, lógicamente.
Sí.
En realidad, el título completo sería Genoma Bernarda, ¿no?
Ah, mira,
humano, que es el mapa genético del ser humano. Bernarda retrata una época, retrata también una situación de la mujer que denunció Lorca en ese momento, y que bueno, que hoy día con tantísimos avances sociales, pero sigue todavía de soslayo, ¿verdad?, en la sociedad. Con lo cual es el mapa genético que nos deja esa denuncia que hace Lorca en la casa de Bernarda Alba sobre una sociedad absolutamente machista, y donde las mujeres se quedaban pues prácticamente sin vida, si no se casaban.
Ángeles, tú eres bailaora, ¿no?
Yo he sido bailaora.
¿Has sido bailaora?
Ahora, claro, ahora estoy bajada de los escenarios porque, bueno, el cuerpo ha sufrido y tiene ya sus cicatrices.
Claro.
Edad también, pero bueno, por la edad el flamenco realmente me permitiría todavía estar disfrutando de la escena. Pero ha sido por una cuestión física. Y siempre dirigí los propios espectáculos de la compañía, con lo cual he enfocado ese déficit de no estar encima del escenario en la dirección escénica de los espectáculos que seguimos produciendo.
Bueno, te decía eso, te preguntaba eso, porque el hecho de, ahora ya me dices que no, que te has bajado en ese aspecto de los escenarios, pero tú has sido bailaora, tiene su punto también de coreografía, de danza, de baile, y no sé si me han dicho la verdad o no, ¿tiene un punto también de malabarismo esta obra?
Tiene un puntazo de circo.
De circo, vale, vale.
Un y manipulación de objetos, que al final es una de las líneas del malabarismo. Ajá. Cuando se manipulan objetos con destreza, al final se convierte en malabarismo. Pues también lo tiene. Y circo, te cuento, la trayectoria de la compañía se inicia así, ¿no? Con la unión de un malabarista que venía de la Escuela de Circo de Montreal, fue el primer español que pisó la Escuela de Circo de Montreal, Juan Antonio Moreno, co-director de la compañía, y yo bailadora de flamenco. Él llega de Montreal, de estar 3 años en la escuela, yo estaba recién llegada a Madrid, venía de Londres, de haber hecho contemporáneo, flamenco por supuesto, ya en Córdoba, que soy cordobesa, y nos unimos en Madrid. Y claro, eran líneas muy divergentes, pero al final con una apuesta en común escénica que la vimos de inmediato. Y así se funda la compañía, con ese lenguaje, con el lenguaje circense y con el lenguaje de la danza, con el juego escénico como premisas.
Y eso es lo que lleva, o mucho de eso lo lleva también, esta vuelta de tuerca que tú decías, de la historia de Bernarda Alba, ¿no?
Efectivamente. Quien tenga la oportunidad de acercarse este viernes al Centro Cultural de la Calle Herías, va a ver en escena a las 5 hijas de Bernarda, aunque sea un teatro físico, no hay texto. Van a ver realmente muy defendidos los personajes, y quien haya leído la obra, por supuesto, va a saber identificar a cada una de las hermanas, las contradicciones, la lucha interna, las externas que se mantienen en la propia casa, y esa sería la base de este Genoma B, ¿no? El conflicto de estas 5 hermanas al verse encerradas tras la muerte del segundo marido, de Bernarda Alba, de José María Benavides.
Pues la verdad es que tiene que ser muy curioso ver este espectáculo, como decía Ángeles, con un puntazo circense, donde se le da una vuelta de tuerca muy especial, sin duda alguna, a la casa de Bernarda Alba de Lorca, pero en este caso con ese genoma B, esa B de Bernarda, evidentemente, como ya nos ha explicado la directora de la compañía, Alba Dulaque. Ángeles Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte para el próximo viernes, que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Pues muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego. Seguimos hablando de... Bueno, seguimos. Vamos a ver, ¿cómo te lo explico yo? Podríamos seguir hablando de teatro, ¿vale? Pero no vamos a seguir hablando de teatro porque con quien vamos a hablar ahora... con quien estoy habitualmente acostumbrado a hablar de teatro, no vamos a hablar de teatro. Esto es un trabalengua. Me está mirando Enrique como con una cara como diciendo, este se ha vuelto loco, se ha tomado algo raro a la hora de comer y está aquí contando cosas muy extrañas. Bueno, siempre que hablo con mi buena amiga Cristina Navarro, es para contarte pues alguna puesta en escena de su compañía, de la compañía de comediantes malagueños. Pero esta vez no voy a hablar con ella de nada de esto. Voy a hablar con ella de un libro. Y de un libro además muy especial, cuyo título cuesta mucho trabajo decir. Cristina Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Se me hace raro hablar contigo de otra cosa que no sea de teatro y de tu compañía, fíjate.
Para que tú veas. Bueno, yo también te puedo decir, bueno, yo lo puedo aplicar al teatro, te lo digo.
Sí, es verdad, se puede aplicar. Bueno, a ver, el título del libro es un poco extraño, porque el ahora diremos ya de qué va el libro, pero vamos primero por el título. Dryocht.
Sí.
¿Así Dryocht, se llama?
Sí, sí, Dryocht se escribe, pero se pronuncia Dryocht o Dryocht, vaya, y es... Bueno, pues te digo el significado, sí. Y ya desvelamos un poco de qué va el libro.
A ver.
El significado es, pues, todo la magia de los druidas y de las brujas en islandés. Entonces, y de eso va el libro, de la magia de lo cotidiano.
Yo sabía que tú tenías un punto de bruja desde que te conocí, pero no sabía que iba a llegar a tanto la cosa como para meterte en escribir un libro relacionado con este mundo.
Bueno. Yo comento, yo tengo un punto mágico, porque brujas somos todas, magos o brujos sois todos,
vale.
Por tanto, aquí somos todos, vamos, aquí todos tenemos esa cosita, esa intuición, entonces, pues bueno, o ese, qué sé yo, de decir, uy, presiento estas cositas, sí. Pero eso lo tenemos todos, y pero vamos, que eso sí, mágico, sí, mágico, pues me ha gustado mucho, realmente, no sé, no soy la cronista, pero realmente el libro no lo he escrito... No es algo como mis obras de teatro, que sí que las escribo yo. El libro es como una recopilación de folclore oral, de cosas que me han contado a lo largo de mi vida, que me han dicho y tal. Como me ha gustado tantísimo siempre, no sé, la magia, el tema de, ay, qué sé yo, que hay que quemar romero para que te traiga suerte, hay que lavarse las manos con tal para que te llegue el dinero. Yo soy muy friki para esas cosas. Entonces, pues todas las cosas que me han ido contando a lo largo de mi vida, gente muy curiosa, que me he encontrado con muchas personas muy, muy friki, bueno, friki somos también un poquito todos, pero claro. A lo que me refiero, que todas estas personas, pues yo he ido como a hacer una recopilación y desde los, pues, escribí, bueno, mis cuadernos, porque yo siempre he dicho que son cuadernos, pues desde los 14 años los estoy escribiendo. Entonces, un poquito de todo, de lo que te dicen de aquí, de lo que te dicen de allá, de lo que tú pruebas, de lo que tú conoces. Y bueno, pues salió después del confinamiento, ya lo dije, que después fue una época muy triste y que necesitamos una pizca de magia, necesitamos sonreír por algo diferente y decir, ¡ay, qué divertido! Pues mira, y si me sale... trabajo haciendo esto, quién sabe.
Fíjate. Oye, pues yo pensaba en un principio que iba a ser un libro de pociones mágicas y eso.
También, hay de todo. El libro no tiene desperdicio. El libro te puedes leer unas citas de Walt Disney que me gusta porque viene al caso y te puedes pues, leer un conjuro para ser más joven. No sé, es como algo así.
qué bueno. Oye, Cristina, tú, entre tú y yo y sin que se entre nadie, ¿en alguna ocasión has utilizado alguna poción mágica de este libro o algún dicho de este libro para ponerle algo a tus comediantes para que hagan una obra de teatro un poco mejor de lo que está saliendo o no?
Pues no, lo único que yo siempre me rijo con mis comediantes es cuando escribo para ellos, sí. Que siempre lo hago con una creciente,
sí que es cierto que siempre es una manía.
A ver, espera, que eso me ha dejado. ¿Tú cuando escribes las obras de teatro para tu compañía, siempre las escribes en luna creciente?
Empiezo a escribir.
Ah, empiezas. Luego ya da igual cómo siga.
No, luego ya, lo digo tardo un mes, que tardo tres, que tardo seis, pero, ¿sí? el comienzo es luna creciente.
Qué fuerte.
Así, y aunque nunca sea domingo, yo esas cosas las cuido. Y después,
tú te
ríes, pero ahora
a mí
funciona.
A ti te funciona, ¿no?
Claro. Vale. Y después, bueno, la primera lectura siempre la hago también que coincida con luna creciente y procuro que los estrenos, lo que sí se los estreno, cuando la obra es nueva, siempre procuro que también sea el mes. Y yo digo, vamos a estrenar en febrero. Bueno, pues bueno, siempre estrenamos en julio, pero julio se coincide. A ver, procuro que sea la luna creciente la que esté cuando estrenamos.
Pero
que también he estrenado con luna llena, he estrenado con luna menguante. A ver, que hay veces que muchas veces la fecha, pues no te coincide. Que lo intento, sí, yo sí. Lo intento siempre. La luna creciente siempre hay que intentarla.
Mira, y cuando has estrenado en un momento que no era luna creciente, ¿has notado que la obra ha ido peor, el público ha sido más escaso que si hubiera sido luna creciente o no?
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que lo que son los estrenos,
sí.
De verdad que es muy poquito lo he hecho en luna no creciente.
Ah.
A ver, tú, la repetición de la obra, una vez que ya está estrenada la obra, ya da igual cuando la pongas.
Sí.
Que a lo que es lo que yo aplico esa magia a los comediantes con el tema de los estrenos de la luna, pero que bueno, que de época floja, pues con luna creciente ha habido época floja y con luna menguante se ha llenado el teatro, que eso también es bueno, el público las ganas que tenga de ir a ver teatro.
Está claro, está
y el
claro,
bolsillo. Sí.
Y el bolsillo también, por mucha luna creciente que haya, si la gente no tiene dinero para comprar entrada, pues aunque tú estrenes luna creciente no hay nada que hacer, eso está clarísimo.
Me como la luna con patatas.
y lo que haga falta. Oye, el libro lo vas a presentar este viernes en sí. El AC Málaga Palacio, en el Hotel AC Málaga sí. Palacio. Estaremos por allí para echarte un ojo, no un mal de ojo, sino un ojo. Echarte un ojo y echarle un ojo al libro. A partir de ese momento que lo presentes, la gente que quiere hacerse con esta curiosidad tan rara, particular. Podemos decir, tan particular, tan singular, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues a través de la página de Jaca Editores, que sí. Es donde la editorial que me lo publica, y o en la tienda, o en la librería Les Fablia, que también es de Jaca Editores, es decir, y me imagino que después pues lo distribuirán por todas las librerías, pero en un principio, que yo sepa, está allí.
Bueno, pues ya está. ¿Cómo era el título? ¿Draicho o Drioch?
Bueno, a ver, Drioch, mira, el título es un título mágico.
Sí.
Y tú pronuncialo como tú quieras, que te va a traer suerte.
Perfecto. Ya está. Pues yo lo pronunciaré como Drioch y así me quedo tranquilo y no me lío. Cristina, ahí gracias va. Por atendernos. Enhorabuena por esta idea tan fantástica, tan peculiar. Y el viernes estaremos por allí para vivirlo en directo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por siempre tenerme presente.
Gracias a ti. Gracias, igualmente.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cinco y 32 minutos de la tarde. Hace un ratito te contaba en este programa que mañana va a haber jornada de puertas abiertas en el Museo Carmen Thyssen para celebrar su décimo aniversario. Y te decía, espérate, que todavía esta tarde te tengo que contar otros aniversarios más de otros espacios museísticos de nuestra ciudad que también vamos a tener en estos días de marzo. Y la verdad es que nos alegra celebrar ese tipo de cosas, nos alegra. Señal de que cuando algo se constituye, pasa el tiempo y ahí sigue funcionando y además cada vez más fortalecido y con más actividad que nunca, y encima después de haber pasado por las circunstancias tan peculiares de este año 2020 y principios de 2021, pues mucho mejor. Me refiero a espacios museísticos como el Pompidou y el Museo Ruso. José María Luna, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues José María Luna, que ya sabéis que es director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y de otros equipamientos culturales de nuestra ciudad, como es el caso del Pompidou y del Museo Ruso. Bueno, pues aniversario de estos dos espacios y además con celebración muy especial, ¿no? Cuando se echa la vista atrás, ¿qué se ve, José María?
El tiempo pasa volando, que han pasado muchísimas cosas, muchísimas. La mayoría de ellas buenas,
que quedan muchísimas cosas buenas por pasar. Ya han pasado más de 1 millón de visitantes por los centros que gestionamos en estos años, que han sido cientos, casi miles o más de miles las actividades desarrolladas, que han venido artistas del nivel de Malevich, de Matisse, de Kandinsky, de Chagall, de Filono, de Philip Stack, de artistas que no era imaginable hace muy poco tiempo, hace una decena de años, que podían estar en la escena expositiva y artística malagueña, que hemos trabajado con numerosísimos artistas y agentes culturales del tejido local, pero también del tejido nacional, que hemos contribuido con nuestro pequeño grano de arena que Málaga se posicione como esa capital de los museos, como esa capital de la cultura, como ese lugar de referencia mundial que ha merecido la atención de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo, que se ha convertido en una de las referencias principales españolas, que es un lugar donde la gente quiere venir y que es un lugar donde, además de recibir a la gente con los brazos abiertos, pues también trabajamos con nuestra gente culturales locales para que nuestros ciudadanos, nuestros paisanos también disfruten de esa oferta y tengan herramientas, que tengan mimbres para construir el texto de una formación cultural, de una formación de un espíritu más crítico y que tengan al alcance de la mano una oferta de primerísimo nivel. Y esto, como bien decías, es fruto de unos años, pero es solamente el principio de lo que esperamos que sea una continuidad en la ciudad y que permita que, como digo, esa posición se consolide y esa contribución a una Málaga un poquito mejor, pues sea una realidad del futuro.
Uh-huh. Por orden cronológico, el primero que llegó para quedarse fue el Museo Ruso, la colección del Museo Ruso, 25 de marzo de 2015. Este próximo día 25 de marzo va a cumplir 6 años. ¿Cómo va a celebrar el Museo Ruso esa onomástica?
Bueno, pues vamos a tener una jornada de puerta abierta. En fin, seis años, pues no son nada, como dice el tango, si 20 años no son nada, pues 6 son muy poquitos. Pero es verdad que esta es la celebración del 5º aniversario, que es un número un poquito más redondo, que teníamos que haber celebrado el año pasado, que la uh-huh. pandemia nos impidió celebrarlo. Una celebración que también se queda a medias, porque este año la pandemia, dichosa, no nos deja tranquilos a ninguno. Pero que ya que podemos estar abiertos, pues queremos celebrar eso, que seguimos abiertos, que seguimos contribuyendo a la ciudad, que los turistas van a volver, pero que nosotros también trabajamos y lo hacemos con mucha ilusión con el público local, con los ciudadanos de Málaga que han participado con nosotros en tantísimas actividades, que han contribuido a hacer de nuestro museo, y en este caso del Museo Ruso, uno de los más apreciados y visitados de la ciudad. Y vamos a tener esa jornada de puerta abierta, vamos a tener visitas guiadas especiales, va a haber un DJ para los más jóvenes que quieran acercarse, en fin, y disfrutar. Porque el arte clásico, el arte tradicional, no está reñido con una visión contemporánea de la vida, y sabemos que la gente joven pues aprecia una serie de complementos que quizá otro público pues no lo aprecie, pero la gente joven tiene ese atractivo añadido y tenemos que trabajar con ellos también, porque son un público fundamental, y no solamente los pequeños que vienen a los talleres y a los grupos de familia, sino también aquellos que ya son un poquito más talluditos y que tienen que acercarse, porque el arte es cultura y la cultura, como decía antes, es un elemento esencial para formar mejores ciudadanos con mejor espíritu crítico y, por tanto, formar una sociedad mejor. Habrá talleres también para los pequeños y, en fin, esperamos pasar un día agradable con todos aquellos que quieran visitarnos de las 9:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. del próximo jueves, día 25 de marzo.
Uh-huh. Y 3 días después, 28 de marzo, pues el 6º aniversario, en este caso del Pompidou. Así que estamos hablando de una celebración detrás de otra, más o menos por ese mismo estilo, con jornada de puertas abiertas.
Sí, va a ser un programa muy parecido, evidentemente que adaptado a la oferta de la obra que tenemos en cada uno de los centros y cuáles son nuestros objetivos, pero un programa para todos los públicos.
programa para todos los públicos. Las entradas serán gratuitas, la participación es también gratuita en cada una de las actividades, que pueden consultar mucho mejor que yo en la web de la colección del Museo Ruso o del Centro Pompidou, y que les permitirá pues tener una idea más exacta de las horas, de lo que puede interesarle, lo que no puede interesarle, de cómo inscribirse o cómo no inscribirse, porque no olvidemos que, como decía antes, la dichosa pandemia no nos perdona, aunque nos da un pequeño respiro, pero tenemos que cumplir con todas las normas de seguridad por el bien de todos, y hay que cumplir normas de aforo y grupos, y todo esto es un poco, en fin, ya todo el mundo se ha acostumbrado un poco a esta nueva exigencia, y como digo, es por el bien de todos, así que es mucho mejor que entren en nuestra web, la del Centro Pompidou Málaga y de la colección Museo Ruso Málaga, y encontrar ahí la actividad que más le interese, la hora que más le interese, y la forma de participar con nosotros en esta fiesta, que es una fiesta diaria, porque los museos están abiertos todos los días, y todos los días estamos encantados de recibir a nuestros amigos que se acercan a los centros, a visitar las colecciones. En este caso celebramos el sexto aniversario del Centro Pompidou y de la colección del Museo Ruso, pero también está ahí siempre la Casa Natal, esa casa que de todos los malagueños, esa casa que es la que de alguna forma ha dado pie a todo lo que está pasando en Málaga, sí, en el mundo de la cultura, en el mundo de los museos. Si esta Casa Natal no se hubiera abierto en su momento, y el Ayuntamiento de Málaga y la ciudad de Málaga no se hubieran empeñado en recuperar la relación con su hijo más ilustre, pues quizás estaríamos en otro tipo de escenario.
Está claro. Pues ya sabéis, 25 de marzo, este jueves, celebraremos el sexto aniversario de la colección del Museo Ruso, y tres días después celebraremos también esa llegada hace 6 años del espacio escénico, el espacio del Pompidou. Pues José María Luna, felicidades por esos aniversarios, que cumplan muchos más, y a soplar las velitas, ¿eh?
Bueno, esperemos que los cumplamos todos juntos, soplemos muchas velas en los próximos años, y esto que decíamos se convierta, como comentábamos, en una realidad, en una gozosa realidad para los malagueños, que puedan disfrutar de esta oferta cultural durante mucho tiempo.
Ojalá así sea. Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes.
5:41, cambiamos radicalmente de asuntos, de aniversarios, de espacios escénicos, de espacios museísticos, mejor dicho, en nuestra ciudad. Fíjate de lo que te hemos hablado hoy, cumpleaños, mañana miércoles de el Carmen Thyssen, jornada de puertas abiertas, el jueves del Ruso, del Museo Ruso, jornada de puertas abiertas y un montón de cosas más, y el 28 también aniversario del Pompidou, así que estamos en una semana de muchas celebraciones, y por cierto, tenemos que celebrar también que tengamos un nuevo espacio para la Fundación Cudeca en un lugar tan emblemático y tan comercial como es Vialia. Katy O'Neill, responsable de tiendas Cudeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ya tenemos ahí un local en Vialia para que todo el que pase por ahí pueda echar una manita a vuestra labor, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión cuando nos llamaron para ofrecernos este espacio solidario, por pequeño que sea, es evidentemente una ubicación buenísima. Estamos en la planta baja, justo detrás de la cafetería esta que está ahí, y bueno, es chiquitita la tienda, pero está dando su fruto, ya está funcionando, está abierta desde el sábado día 13, creo que fue.
Bueno, desde el sábado día 13, o sea que ya prácticamente estáis con una semana de vida, y con un tipo de productos, ¿de qué índole? Porque vamos a tener los habituales productos o prendas de segunda mano que habitualmente comercializa Cudeca para recaudar fondos, ¿o tenemos algo más?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros seguimos en nuestras líneas y siempre vamos con las prendas de segunda mano, pero que están como nuevas, súper revisadas, y además ahora siempre he desinfectado todo. Y aparte de eso, esta tienda también, como algunas de nuestras tiendas, aunque no todas, pero esta también va a tener, o tiene ya, algunos productos de artesanía, que ahora para esta temporada son sombreros y bolsos así veraniegos, grandes, a lo mejor tipo para la playa y tal, que los han decorado voluntarias, utilizando artículos, bueno, dándoles una segunda vida a otros artículos, por ejemplo, lo que son collares o corbatas o cinturones o chaquetas de piel, todo esto, si no lo vemos vendible, pues se reutiliza y customizan, o sea, personalizan, vamos a decir, esos artículos que son nuevos de artesanía.
Uh-huh. O sea, que ya tenemos la tienda abierta, que ya está en Vialia, que está funcionando al 100% y con todos esos productos habituales de Qdeca, donde se trata fundamentalmente de, con la venta de esos productos, recaudar fondos para seguir haciendo que la Fundación Qdeca pueda ejercer su trabajo con esos enfermos de paliativos de cáncer, ¿no?
Efectivamente, por supuesto. Todo lo que recauda esta tienda, igual que todas las demás tiendas de Qdeca, es para poder seguir haciendo la labor que hacemos, ya llevamos muchos años haciendo aquí en la provincia de Málaga.
Uh-huh, estupendo. Pues ya sabéis, si pasáis por Vialia, a partir de ahora vais a poder encontrar allí una tienda de la Fundación Qdeca, donde si os paráis y hacéis alguna compra, vais a echar una enorme mano al trabajo que hace la Fundación en nuestra ciudad. Katy, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias. Saludo. Escucha esto.
El ayer ya pasó. Lo que fue y pudo haber sido. Nada puede cambiar. No tendrá marcha atrás. Y mañana será incierto, ambiguo y desconocido. ¿Qué cielos te entregarán? ¿Qué vientos golpearán?
Es la voz de un cantante aragonés, se llama Alberto Navarro, compositor también, y que ya está promocionando un nuevo trabajo, un nuevo álbum, que se titula igual que este tema, Tu vida es ahora. Don Alberto Navarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo te va la vida?
Bueno, pues feliz.
Feliz,
hay,
¿no?
Hay que mirar la vida con positividad y optimismo y... Y pues bueno, pues muy feliz porque sí, estoy estrenando pues esta criatura, el nuevo álbum de 11 canciones y pues bueno, haciendo promoción de momento telefónica, pero con ganas también de viajar a todos los lugares.
Es extraño, ¿verdad? Esto para los cantantes, para los músicos, es complicado. La cercanía al público ya, en fin, en momentos de firmas de discos y tal, evidentemente olvidado totalmente, ¿no? Pero ya el hecho de los conciertos, aunque estás en un escenario y hay una cierta distancia con el público que tampoco se puedan hacer, supongo que, como todos me cuentan en este programa, lo estáis pasando realmente regular, ¿no?
Pues sí, mira... A pie de lo que dices, sí que voy a tener, precisamente además voy a Andalucía ahora en poquitas, enseguida, ¿no? En
sí.
Poquitos días, a Sevilla.
Correcto.
Y a firma de discos y hacer un concierto acústico allá. Pero bueno, esto es algo ahora mismo excepcional. Uh-huh. Voy también a otras ciudades, pero se está haciendo mucha promoción, pues, telefónicamente, ¿no?
Claro, es...
Con unas ganas locas de subirme al escenario, que es donde yo... me he desenvuelto, pues, entre los estudios de grabación y los escenarios, ¿no? Pero el contacto con el público es que es absolutamente necesario.
Uh-huh. Oye, me llama la atención ese tema, el que da título a tu nuevo trabajo, Tu vida es ahora. ¿Premonitorio el título y la temática de la canción o no necesariamente?
Pues no ha sido para nada premeditado. Yo escribo, compongo continuamente, ¿no? De hecho, ahora acaba de salir el álbum, pero sigo escribiendo y sigo componiendo, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué no habré puesto esta canción dentro del álbum, ¿no? Una vez que estaban seleccionadas las canciones y ya grabando, nos dimos cuenta de que este mensaje era muy apropiado para el momento presente, ¿no? Y que englobaba muy bien y resumía muy bien el resto del trabajo, ¿no? Un poco para disfrutar de todas esas canciones, ¿no? Que incluyen, que forman el álbum, que te llevan a diferentes paisajes y poder disfrutar con ellas de este momento, ¿no? Presente y disfrutar el ahora, no dejar de vivir el hoy, ¿no? Respirar nuestra vida, que esto es muy importante, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de vivir y respirar y disfrutar nuestra propia vida, ¿no? Pensando en cosas externas, ¿no? Así que no ha sido para nada premeditado y no me sale la palabra.
que no estaba premeditado, ya está.
Exacto. Para nada, ha sido así totalmente fortuito.
Ajá, perfecto. Cuesta mucho trabajo eso de componer y escribir en una situación de pandemia como esta. ¿Los temas salen por sí solos o todo se va en la cabeza al mismo sitio?
bueno, no es un momento propicio, claro, ni feliz para escribir. Yo llevo toda mi vida escribiendo y componiendo, y esto te hace al final como una especie de artesano, ¿no? Te hace tener ese oficio y puedes desenvolverte mejor, ¿no? O sea, con las emociones, y tienes como más facilidad para poder escribir. Pero el momento no es para nada óptimo, lógicamente porque, como digo, pues quizás no, yo no veo el sol tanto como me gustaría, ¿no? No puedo disfrutar de la vida tanto como para alimentarme de cosas que me hagan luego escribir canciones. Pero bueno, ahí vamos, tirando poco a poco.
Uh-huh. Oye, me decías que vas a estar en unos días de promoción y concierto acústico en Sevilla. ¿Tienes alguna fecha ya prevista para Málaga o todavía es pronto para hablar de eso?
Pues yo creo que están ahí intentando compaginarlo ahora mismo para viajar a Andalucía y compaginar ambas ciudades y intentar hacer también in situ promoción, ¿no? Por medios de comunicación. Y ahí sí que hay otras ciudades, ¿no? Cerradas ya, Bilbao, Zaragoza, se están cerrando prácticamente a diario fechas. Pero allá en Andalucía yo creo que se va a poder. Uh-huh. Lo vamos a intentar al menos poder intentar, sí, compaginarlo, ¿no?
Uh-huh. Alberto Navarro, que está cosas tan buenas como esta.
Jamás pensé que ahora te encontraría. Grita tu nombre, no me atrevería. Ahora dame el corazón, que ahora está roto de amor. Aunque nunca estuve yo en tu vida. 25 años.
Pues Alberto, estamos esperando como agua de mayo a que llegue ese momento de poder verte y escucharte por aquí por Málaga en cualquier momento.
Yo deseando también, tengo unas ganas locas de viajar, de salir ya de mi provincia y subirme al escenario y cantar y contar estas emociones que yo creo que al público se van a sentir identificados con muchas de estas canciones.
Sin duda.
Lo siento así.
Sin duda que sí. Pues ya sabéis, el nuevo trabajo de Alberto Navarro, Tu vida es ahora, así se llama genéricamente el nuevo álbum, así que prontito, y cuando lo haga, aquí estaremos para contarlo, estará por aquí por Málaga, que esperemos que sea lo antes posible. Alberto, gracias, suerte para este nuevo trabajo, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pedro, gracias de todo corazón por darme estos minutos.
Gracias a ti por atendernos, hasta luego. Por cierto, antes de irnos a otra cosa, te quiero hablar de Ensueños del Sur, tu tienda de descanso. ¿Estás harto de tu sofá, del sofá de tu casa? ¿No consigues conciliar el sueño? Pues lo mejor que puedes hacer es ir a Ensueños del Sur. Ahí nuestros asesores te van a ayudar para encontrar la mejor solución para tu descanso. Ensueños del Sur, búscalo y vas a descansar a pierna suelta. Por cierto, vamos a hablar un poco de seguridad vial con estos amigos.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.es.
Y nuestro especialista del motor en esta casa es Carlos Sedano, al que siempre le preguntamos cosas que tienen que ver con la seguridad vial y otros menesteres. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ya estamos ahí cerquita de la Semana Santa. No va a haber procesiones, pero Semana Santa va a haber. Y los días de fiesta serán el jueves y el viernes santo, como es habitual en todas las Semanas Santas de todos los años. El gobierno sé que ha publicado ya restricciones para la Semana Santa, pero habrá muchos conductores que estarán preguntándose qué puedo y qué no puedo hacer en esas fechas con mi vehículo. ¿Puedo salir? ¿Puedo entrar? ¿Puedo circular? ¿Puedo viajar? ¿Tú sabes algo?
Pues básicamente lo que va a poder hacerse es no salir de nuestra provincia. Es lo que en este momento está habilitado, viajar por dentro de nuestra provincia. Aunque hay que recordar que los municipios que tengan más de 500 casos de incidencia o incluso 1000 no estarán abiertos perimetralmente, y puede que, por ejemplo, hagamos una ruta en moto por la Axarquía, como hice yo la semana pasada, y pases por varios pueblos y que uno de esos pueblos tenga esa incidencia, con lo cual tenemos que tener claro por dónde vamos a ir, por si no queremos estar en uno de esos sitios y que nos pille un control de la Guardia Civil y que nos pregunte por qué estamos allí. Básicamente no podremos salir de nuestras provincias y no, evidentemente, podemos salir de nuestra comunidad, pero eso no es algo nuevo. Llevamos ya muchos meses, desde antes de Navidad, que no podemos salir de nuestra comunidad. Así que la incidencia es claramente en este momento al alza, con lo cual hay que tomar precauciones y, bueno, pues es buen momento de conocer nuestra provincia interiormente, que hay mucha gente, desgraciadamente, que no la conoce.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa y si no hay muchos líos también en las carreteras, a pesar de todas esas restricciones que nos publica en el BOE, que tenemos que tener en cuenta. Oye, Carlos, otra cosa que también me ha dejado un poco ojiplático. ¿Es cierto que un coche, no sé si viejo, si con muchos o pocos años, un coche diésel o gasolina, lo puedo transformar en uno eléctrico? Digo yo, ¿hay talleres que se dedican a esto y es legal?
Sí, ¿sí? Pues sí, se puede hacer, se puede hacer. Existe la posibilidad, es legal, es decir, hay que hacer una modificación y después un perito tiene que certificar que esa modificación es conforme a la seguridad vigente y después el coche tiene que pasar la ITV. Otra cosa es que merezca la pena. Te explico, hay casos en España en el que un coche antiguo se hace una modificación para que sea eléctrico, un eléctrico de apenas 100 kilómetros de autonomía, y la transformación vale entre 12 y 15 mil euros. Es decir, si tú tienes un coche de 15 años y quieres convertirlo en un eléctrico, te tienes que gastar 15 mil euros y sigues teniendo un coche de 15 años. Es decir, no olvidemos eso, con lo cual tienes que seguir yendo a la ITV por la matrícula del coche, aunque tenga un flamante motor eléctrico. No merece la pena, y sobre todo cuando hoy día hay coches eléctricos ya que están en 18 o 19 mil euros nuevos a estrenar, con lo cual evidentemente no es nada recomendable esa conversión.
Perfecto, pues aclarado entonces. Oye, por cierto, para terminar, ¿qué es el síndrome del carril izquierdo y qué multa nos puede caer si padecemos este síndrome?
Yo diría que se llama la izquierditis.
Ah, bien.
Bueno,
¿en
pues,
qué consiste esto? Vamos a ver.
El código de circulación dice claramente que siempre y en todo momento, si hay más de un carril en una carretera, siempre tendremos que ir por el más de la derecha. Es decir, que si vamos en una autovía, autopista de tres carriles, siempre tendremos que utilizar el de la derecha. Eso hasta ahora era difícil que se viera, salvo que una policía viniera detrás con un coche. Pero hoy día con los helicópteros y los drones es relativamente fácil identificable. ¿Vale? Es decir, que lo tenga claro mucha gente, que la sanción por ir por la izquierda, si no tienes nadie delante y si no vas adelantando, son 200 euritos del ala, ¿vale? Entonces, eso es la izquierditis, que es algo muy de España, sobre todo, muy de los países ibéricos, España y Portugal, y que tiene una contraprestación, que es que no se puede adelantar por la derecha. Hay mucha gente que dice, bueno, pues yo adelanto por la derecha. Pues mire usted, si usted adelanta por la derecha porque alguien va por la izquierda, tiene también 200 euros, pero es que además le quitan 4 puntos. Así que es un problema ir por la izquierda, pero también es un problema adelantar a alguien que va por la izquierda. Así que lo mejor es pitarle hasta que se quite por aludido y se quite.
Efectivamente. Se quite. Mejor que lo multen a él antes que lo multen a uno, ¿verdad? En todo
correcto,
caso.
Correcto. Es,
muy
eso
bien,
es.
Estupendo. Muy bien, Carlos, pues ya nos encontraremos después de Semana Santa, que la semana que viene
sí,
no tenemos
correcto.
Programa por la tarde y haremos programación especial de Semana Santa en esta casa, así que en vacaciones, ¿vale?
Un abrazo, amigo.
Igualmente, hasta luego, adiós. Por cierto, hablando de temas que tienen que ver con esto de la seguridad vial y con el tráfico, vamos a saber cómo está eso en las carreteras de la provincia. DGT Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia, las carreteras de la provincia hasta ahora?
Bueno, pues no hay demasiada incidencia. Lo único, un poco de circulación más intensa en la zona de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz, es la zona que presenta un poco más de circulación. Pero el resto de momento sin novedad.
Estupendo. Pues muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad, centro de control local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación hasta ahora?
Bueno, pues de momento no hay mucho problema. Algo más intensa las entradas por el oeste, por la avenida Blas Infante, alrededor de Paso Manuel Azaña y avenida Valle Inclán, pero se circula con normalidad. Como siempre recomendamos, extremar la precaución y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta luego. En cuanto al tiempo, ¿qué nos dice la EMET para mañana? La previsión es de cielos poco nubosos o despejados, con vientos variables flojos, y temperaturas sin cambios o en ascenso en el interior. Mañana se van a registrar máximas de 21 grados en Antequera y Vélez, Málaga, y de 20 grados en Málaga, en Marbella y en Ronda. Ponemos el punto y seguido porque todavía hay más cosas que contarte en la programación habitual de la cadena COPE. Ahora, en un instante, las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a la tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Jaén. Y nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. ¡Sale! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más.